Smith en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Es domingo, es 14 de abril, hace un rato que ha amanecido ya en Israel, donde han vuelto a sonar los tambores de guerra tras el ataque de Irán con drones explosivos, con cohetes y con misiles de crucero y balísticos. Momento en el que los sistemas de defensa israelíes interceptan misiles iraníes sobre la explanada de las mezquitas de Jerusalén. De fondo suenan las alarmas antiaéreas que comenzaron a sonar no solo en Jerusalén, no solo se escucharon en esta ciudad, también en otros puntos más al sur, como en Hebrón o en la ciudad de Tel Aviv. Se han escuchado explosiones en los altos del Golán, en la frontera con Siria, y estas localizaciones tan dispares confirman que estamos ante un ataque muy amplio y sobre todo directo. Es la primera vez que Teherán inicia una ofensiva directa contra Israel, sin apoyarse exclusivamente, porque también lo ha hecho, en grupos terroristas afines como Hezbollah o los hutíes de Yemen. Esta ofensiva es el inicio de la respuesta anunciadísima que Teherán lleva preparando contra Israel desde el 1 de abril. Ese día, Israel atacó el consulado iraní en Damasco, la capital de Siria. Murieron siete mandos militares de Irán, incluido un alto comandante, y la represalia se ha ido preparando durante este casi medio mes. Como ocurre en todo conflicto bélico, mucho más en sus inicios, la información, en este caso la desinformación, no deja de ser otro arma más para intentar dominar el relato del enemigo. Por eso lo que cuenten unos y otros hay que cogerlo con pinzas. ¿Qué es lo que sabemos? Pues sabemos que sobre las 10 de la noche hora española empezaron a caer artefactos sobre territorio del Estado judío. En total, las autoridades israelíes aseguran que han recibido más de 350 drones explosivos y misiles. Esta vez ni a Israel ni a sus aliados, y ahí están, tanto Estados Unidos como Reino Unido y Francia, el ataque no les ha pillado por sorpresa. Estaba requete anunciado. Se sabía que iba a ser inminente. La información la tenían tanto los servicios de inteligencia israelíes como los de Estados Unidos. Y las dudas pasaban por saber cuándo se iba a producir esa respuesta, cuándo exactamente, cómo y desde dónde. A lo largo de este sábado ya habían lanzado incluso un señuelo. Un carguero que navegaba por el Golfo de Omán fue abordado desde un helicóptero y capturado por la Guardia Revolucionaria de Irán y desviado a aguas iraníes. El barco, que tiene bandera portuguesa, está operado por una naviera que es propiedad de un multimillonario israelí. Viajan 25 tripulantes. Bueno, esto fue el aperitivo. Lo fuerte ha llegado después. Como has escuchado, con ese ataque masivo con drones y misiles, en principio el ejército hebreo asegura que no hay muertos, esto siempre según la versión difundida por el gobierno de Netanyahu, y que la mayoría de los misiles se han interceptado fuera de las fronteras israelíes. Todo gracias a la ayuda de sus sistemas antiaéreos y los de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. No todos los misiles han podido frenar antes del impacto. Hay imágenes del alcance de misiles, por ejemplo, contra la ciudad de Tel Aviv. Pero como te digo, a esta hora el gobierno de Netanyahu se limita a asegurar que no hay muertos, y uno de los portavoces del ejército israelí, que es Daniel Hagari, solo ha destacado las heridas sufridas por una niña. También ha dicho que los terroristas de Hezbollah desde el Líbano han alcanzado una base militar al sur de Israel, dejando daños menores. Esto es lo que se sabe hasta ahora, tras ese ataque inédito de Irán contra Israel, con drones explosivos, con misiles, y que no hace otra cosa más que elevar la tensión, agudizar la tensión en una zona que históricamente ha sido un avispero. Aquí no hay que olvidar que se mantiene esa guerra en Gaza tras el ataque de los terroristas de Hamas contra suelo israelí el pasado 7 de octubre. Algunos han encendido ya los tambores de guerra anticipando lo que puede ser una tercera guerra mundial, pero esto es peligroso, es pronto, muy pronto para ir tan lejos y para señalar esa posibilidad. Es verdad que el ataque no tiene precedentes y que las consecuencias son incalculables. De hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión de emergencia. Se va a celebrar este mismo domingo a las 4 de la tarde. Al poco de iniciarse el ataque, Benjamín Netanyahu se ha dirigido a los israelíes, lo ha hecho a través de un mensaje difundido por las televisiones del país y ha lanzado esta advertencia.
Tengo un principio claro: a quien nos haga daño, le haremos daño. Nos defenderemos ante cualquier amenaza.
Bueno, esta respuesta habría comenzado ya. De hecho, han filtrado imágenes de una respuesta contra objetivos de Hezbollah, de los terroristas de Hezbollah, en el sur del Líbano. Y escuchando a Netanyahu, hay que valorar también dos cuestiones. Sobre todo para analizar el alcance en el tiempo que pueda tener este ataque masivo con drones y cohetes. Si Irán lo mantiene, si lo amplía, si lo generaliza, es decir, si entra en guerra directa contra Israel, sería una declaración de guerra también contra Estados Unidos. Y hasta ahora no han querido, y puede también que no hayan podido, llegar tan lejos. Y dos, Irán es un régimen completamente opaco. Se desconoce su capacidad armamentística y se desconoce si las sanciones internacionales por el incumplimiento atómico han mermado sus recursos. Se da por hecho que es así, pero nadie es capaz, es imposible hacerlo, es imposible confirmarlo. Sin duda, lo que más preocupa ahora mismo son las armas nucleares y si Irán está dispuesto a utilizarlas. A partir del ataque, pues te puedes imaginar que hay una cascada de reacciones internacionales. La primera, y no deja de ser significativa, se ha vivido en las propias calles de la capital de Irán, en las calles de Teherán, con cientos de iraníes celebrando el ataque. Y en cuanto a las reacciones institucionales, las hay de todo tipo, de todos los colores, muy contundentes, con una condena rotunda, como la del primer ministro británico, Rishi Sunak, que lo ha hecho en términos muy fuertes, y esto contrasta con lo que ha escrito en las redes sociales nuestro presidente Pedro Sánchez, que no ha condenado y se ha limitado a señalar que sigue con máxima preocupación los acontecimientos en Oriente Próximo. Todo esto es textual del mensaje del presidente. Abro comillas. Hay que evitar a toda costa una escalada regional. Estamos en contacto permanente con las embajadas en la región, que permanecen activas para atender a los españoles en la zona. Cierro comillas. Nada. Palabrería de la que tanto le gusta al presidente del gobierno, pero insisto, al menos en este mensaje, sin condena. Y todo esto después de su campañón internacional, su tourné pro-Palestina de las últimas semanas. ¿En Estados Unidos qué? Bueno, Estados Unidos, Joe Biden ha estado en comunicación permanente con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Le ha garantizado su apoyo y en un comunicado ha dicho que pedirá al G7 coordinar una respuesta diplomática. Además de Estados Unidos, ya sabes que en ese G7 pues están Japón, está Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá. Y Biden ha dicho que el simple hecho de interceptar el ataque es ya una victoria de israelí. Una victoria de Israel. De hecho, el ejército israelí estima que más del 90% de drones, de cohetes, de misiles que han lanzado desde Irán han sido interceptados. Pero todo lo que se dice desde Estados Unidos hay que interpretarlo también en una clave. Aquí hay que recordar que Estados Unidos está en plena carrera para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Y ahora mismo todo, absolutamente todo lo que diga tanto Biden como su contrincante republicano Donald Trump va en clave electoral porque lo van a intentar aprovechar para sacar rédito. Esto es lo último, es algo inédito, es el primer ataque directo de Irán contra Israel. No lo ha hecho exclusivamente a través de sus terminales terroristas y ahora hay que esperar. Si lo intensifica en las próximas horas o no, haga lo que haga, las consecuencias son incalculables. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Claudia Cid. Alta hospitalaria.
La reina Sofía ya ha recibido el alta después de estar 4 días ingresada por una infección urinaria. A su salida de la clínica madrileña en la que se encontraba, doña Sofía afirmaba que está como nueva.
Se investiga
la muerte de un matrimonio y su hija de 22 años en Chiloeches, Guadalajara. Los cuerpos fueron encontrados con heridas de arma blanca la pasada madrugada después de recibir un aviso de incendio. La Guardia Civil investiga a otro hijo del matrimonio y a un exnovio de la chica sobre el que recaía una orden de alejamiento.
Desalojadas
98 personas por un incendio en Javea, Alicante. También han sido evacuados multitud de animales, ya que en las inmediaciones de la zona afectada está situado un centro hípico. En unas pocas horas se van a incorporar 3 medios aéreos para ayudar en su extinción, aunque el fuego evoluciona favorablemente.
Ataque
en Sydney. Al menos 5 personas han muerto apuñaladas en un centro comercial. La policía, que evacuó inmediatamente el recinto, abatió al atacante. Era un varón de unos 40 años que tenía problemas de salud mental, por lo que se descarta la hipótesis terrorista.
Los 3 equipos españoles que se mantienen activos en la Champions han ganado sus partidos en Liga de este fin de semana. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pensando en la Liga de Campeones y con muchas rotaciones, ayer ganó el Real Madrid en Mallorca 1-0, el Atlético de Madrid le ganó al Girona 3-1 y también le ganó el Barcelona en Cádiz al Cádiz 1-0 con un golazo de chilena de Joao Félix. El gol del Real Madrid lo hizo Tchouaméni, los del Atlético 2 de Griezmann y 1 de Correa. Ahora la situación para que la Liga se decida queda de la siguiente manera. El próximo domingo hay un Real Madrid-Barcelona, falta de 7 jornadas para que termine el campeonato, y la ventaja del conjunto blanco es de 8 puntos por delante del Barcelona. Todo esto antes de que esté la Liga de Campeones en juego, los partidos de los cuartos de final. Ya saben que el martes juegan el Barcelona y el Atlético de Madrid, y el miércoles juega el Real Madrid contra el Manchester City. El Manchester City, por ejemplo, goleó ayer 5-1 al Luton, y el Dortmund, que es el rival del Atlético de Madrid el martes, ganó 2-1 al otro Borussia, al Mönchengladbach. En la Bundesliga, el Paris Saint-Germain ha descansado el fin de semana. En otro partido del día, el Rayo Vallecano en Vallecas empató a 0 frente al Getafe, y para hoy queda en la jornada de Liga estos partidos: Las Palmas-Sevilla a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Granada-Alavés, a las 6 y media el Athletic de Bilbao-Villarreal y a las 9 el Real Sociedad-Almería. Muy pendientes de las motos de MotoGP, con muchos españoles en las primeras posiciones. Sale primero en el día de hoy Maverick Viñales, con Pedro Acosta y Marc Márquez a su lado. Y también decir que estamos pendientes de Carolina Marín, que puede ganar su 7º europeo. Y en balonmano, el Barça ganó su 14ª liga consecutiva en la Liga Asobal.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi casi natural.
Podemos hacer una sentadilla tan sencilla como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta. Hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Vamos a seguir pendientes de la respuesta de Irán contra Israel. Ahora déjame que te hable de Pepe Lomas, y dirás, ¿quién es Pepe Lomas? Si te cuento su historia, seguro que la recuerdas. Ocurrió el 1 de agosto de 2021, dentro del término municipal de Ciudad Real Capital, en concreto en una casa de campo ubicada en el Parque Forestal de La Atalaya. Pepe había heredado la vivienda cuando su madre murió en el año 85, y este dato es importante. Era madrugada de ese 1 de agosto de hace 3 años cuando Pepe, librero de Ciudad Real, se despertó al escuchar ruidos en el interior de la parcela. Alguien había entrado a la finca, y no de visita amistosa, sobre todo por las horas. Era un delincuente que iba a robar, algo que ya habían intentado otras veces anteriores. De ahí que Pepe, harto y obsesionado, estuviera prevenido. El librero, que entonces tenía 77 años, cogió una de sus escopetas que tenía cargada y salió al exterior. No sabía quién había afuera, si era una persona, dos, tres, cuatro, pero intuyó que no habían entrado con buenas intenciones. Y José Manuel Lomas ha contado durante el juicio que salió decidido a defender su casa, a defender su propiedad.
Yo no abandono mi casa y la defiendo. Prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejarla en manos de unos maleantes.
La principal defensa era su casa.
Exactamente. Es lo que conseguimos los humanos después de una larga vida de lucha, de sacrificio y de pasiones. Tener un sitio donde te sientas protegido porque es tuyo.
Con esa escopeta de caza que tenía cargada, Pepe Lomas salió de la vivienda y disparó. Según su declaración, no sabía que se trataba de una persona. Pero sí, era una persona, era Nelson David Ramírez, un hondureño de 35 años, con más de 40 antecedentes de policía y guardia civil. Y, según ha quedado demostrado en el juicio, Pepe mató a este delincuente. Pero el librero jubilado, ya octogenario, ha seguido defendiendo en el juicio que los disparos nunca alcanzaron a Nelson David.
Miren, no he pedido perdón porque no me siento culpable, porque estoy convencido de que yo no maté a ese señor. Si yo hubiese matado a algún ser humano, me estaría arrepintiendo toda mi vida. Pero es que estoy totalmente convencido, y lo he dicho desde el principio, que yo a ese señor no lo maté.
Las pruebas de los peritos durante el juicio han desmontado ese argumento. La acusación particular pedía inicialmente 25 años por asesinato y finalmente el veredicto del jurado popular se ha decantado por un delito de homicidio con dolo eventual. Es decir, tiene en cuenta una parte de su eximente por una alteración psíquica y también el atenuante de confesión. Esto lleva a la Fiscalía, en un principio pedía 12 años de prisión para el octogenario, a rebajar su pena a los 6 años de cárcel tras escuchar el veredicto del jurado. Tras conocer la conclusión del jurado popular, ahora hay que esperar a que el tribunal sustancie y publique la sentencia, pero estamos ante un caso que ha generado un gran debate social, con el derecho a la defensa de la propiedad como telón de fondo. Y aquí la pregunta que muchos lanzan tiene una complicada respuesta. Sobre todo viendo el resultado fatal de esta historia con la muerte de una persona de por medio. ¿Cómo debía haber actuado el librero? ¿Tenía que haberse quedado en la habitación consciente de que habían entrado a robar y que no era la primera vez? ¿Se le puede exigir proporcionalidad a un hombre de casi 80 años al que han invadido su propiedad, su casa, para robarle y no es la primera vez? Bueno, durante el juicio José Manuel Lomas relató que había cursado múltiples denuncias por entradas, por destrozos en su finca, y nunca se habían resuelto policialmente. Evidentemente, cuando se mata a una persona, la conclusión es que no ha actuado bien, y por eso el castigo de la justicia, incluidos sus atenuantes. Pero una cuestión es intentar entender una actitud, por el contexto, por la situación, por los antecedentes, por lo que sea, y otra diferente, asumir que la ley es la ley y no hay más. Bueno, entendemos que habrá recurso y ya veremos lo que dice el Supremo, si al final el alto tribunal le toca revisar la sentencia y si Pepe, de 80 años, termina ingresando en prisión. Ahora mismo son las 8 y 19 en Israel, es una hora más, hace ya un rato que ha amanecido y en concreto nos vamos a situar en la ciudad de Tel Aviv. A todos los oyentes de la mañana del fin de semana de COPE, nos saluda ya Daniel Blumenthal. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, ¿cómo ha amanecido Tel Aviv? ¿Cómo se ha despertado el conjunto del país? Y sobre todo, ¿cómo ha transcurrido la noche tras ese ataque anunciado de Irán contra Israel?
Bueno, fue sin duda una noche de mucha tensión y hay que decirlo también, miedo, insomnio principalmente. Irán cumplió su promesa de venganza por el ataque adjudicado a Israel 10 días atrás en Damasco, en un predio lindante a la embajada de Teherán, que mató a un importante jerarca militar iraní y a otros 6 oficiales. Ya ayer se anunció la suspensión de todas las actividades educativas aquí en Israel, paseos, se prohibieron reuniones de más de 1,000 personas. Por indicación del Servicio de Defensa de Retaguardia, los ciudadanos se habían preparado bolsos con artículos indispensables, agua, alimentos para 2 o 3 días, documentos, linternas, baterías de reserva para los teléfonos celulares, puedes imaginarte. Y ya hacía días que la población se preparaba mentalmente para un ataque iraní y hasta se hablaba de apagones prolongados y mucha gente compró generadores de electricidad, Carlos.
Estamos hablando de más de 350 misiles y drones explosivos, y según un portavoz del ejército israelí, la gran mayoría han conseguido ser interceptados. Israel está contando con la ayuda de sus aliados, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, pero esto ha sido posible fundamentalmente gracias a su domo de hierro, a su cúpula de hierro. Daniel, cuéntanos cómo es este poderoso escudo que tiene Israel para protegerse de los ataques de misiles.
Sí, bueno, los aviones, Israel utilizó no solo el domo de hierro, la cúpula de hierro, que es un sistema de intercepción de misiles y cohetes, pero también los misiles y aviones no tripulados atacantes fueron derribados con misiles Patriots, con misiles disparados desde aviones de combate y con el sistema de defensa HETS, capaz de derribar misiles balísticos que salen a la estratosfera. Mira, los aviones explosivos no tripulados, Israel tenía una advertencia de 8 horas, que es el tiempo que les tarda digamos volar esos 1.500 kilómetros. Los misiles tierra-tierra, solo una advertencia de 2 horas, y los misiles intercontinentales de 12 minutos. El portavoz de las Fuerzas de Defensa, el general Daniel Agari, dijo esta mañana que el 99% de las amenazas lanzadas contra Israel fueron interceptadas. Según él, más de 30 misiles de crucero fueron lanzados, 25 fueron interceptados y más de 120 misiles balísticos. Solo unos pocos penetraron en territorio israelí y cayeron en la base aérea de Nevatim. Agari señaló que el intento de Irán de dañar las capacidades aéreas del ejército fracasó y que la base continúa funcionando. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que el Estado de Israel fue atacado esta noche por cientos de misiles y vehículos aéreos no tripulados y que las fuerzas de defensa detuvieron prácticamente todo. El mundo entero vio esta noche, dijo Gallant, quién es Irán, un Estado terrorista que ataca desde una distancia de 1.500 kilómetros al Estado de Israel y está tratando de activar a todos sus asociados. Aquí estamos todavía muy tensos porque se estima que este tipo de ataques o alguno otro que los iraníes podrían estar planificando a través de sus asociados, Hezbollah desde el Líbano, los hutíes desde el Yemen o las milicias chiitas desde Irak.
Al hilo de esto que nos estás contando, Daniel, te toca hacer la pregunta del millón. ¿Ahora qué? Porque suenan tambores de guerra, pero nadie es capaz de determinar su alcance. El régimen de Irán es, sin duda, Daniel, uno de los más opacos y hasta la pregunta es hasta dónde estaría dispuesto a llegar, hasta dónde estaría dispuesto a continuar.
Bueno, aquí se estima que Irán no está interesado en abrir una guerra regional que podría derivar en una guerra mundial, Carlos, pero sí seguir hostigando a Israel, como decía, por medio de sus asociados. Todo esto está en el marco de la ya prolongada guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, luego del ataque criminal de Hamás el 7 de octubre pasado. Y en este contexto, por ejemplo, sabemos que aún no se ha podido concretar un nuevo acuerdo para la liberación de los 133 secuestrados israelíes, hay uno en manos de Hamás. Aparentemente, en este caso, es Hamás que trata de endurecer sus posiciones. Aquí no hay por ahora una solución. Ayer hubo más de 40.000 manifestantes en las calles de Tel Aviv anoche, justamente, horas antes de este ataque. Otro fin de semana más y otro fin de semana más protestando y exigiendo la renuncia de este gobierno que solo ha traído desastres para Israel desde su integración a fines de el año 2020.
Nos queda apenas un minuto, Daniel, pero sí que te pido que si nos puedes confirmar este extremo, el espacio aéreo sobre Israel, también Irak, Jordania y Líbano, se ha reabierto hace apenas unos minutos al tráfico aéreo comercial, si nos lo puedes confirmar, y si esto es un mensaje de tranquilidad.
Sí, Antonio, se reabrió a las 7:30 de la mañana y también los espacios aéreos de países vecinos, principalmente Jordania, que en sus cielos en realidad se llevó a cabo la mayoría de las intercepciones y también colaboró abriendo su espacio aéreo a los vuelos de Israel, de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Sí, se ha reabierto el cielo de toda la región, pero no sabemos exactamente, digamos, la extensión de esta tranquilidad.
Pues esta es la última hora que nos llega desde Oriente Próximo. Esta es la última hora que nos llega desde Israel y en concreto desde Tel Aviv, donde hemos charlado, donde hemos hablado con Daniel Blumenthal, al que le agradezco yo que haya madrugado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti.
Bueno, pues recopilamos lo que sabemos, lo que no sabemos. El ataque de Irán anunciado contra Israel habría comenzado en torno a las 10 de la noche, hora española. Se han lanzado en torno a 350 misiles balísticos, misiles también, drones con explosivos. Hablamos de que, según la versión siempre del ejército israelí, más del 90% habrían sido interceptados, lo que en un comunicado emitido desde la Casa Blanca el propio Joe Biden celebra ya como una victoria. Y la gran incógnita a esta hora que vamos a mantener a lo largo de todo este domingo y que te vamos a ir contando es si Irán va a seguir atacando objetivos israelíes y si los va a prolongar en el tiempo. Te lo contaremos. Llega Iglesia Noticia. Ya sabes que a partir de las 10 está con todos vosotros Cristina López Lifting en el fin de semana de COPE. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en objetos perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial. Y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.